Doctor Santiago José Castro, vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Rondón, y a todos los de la mesa.
Doctor Castro, por favor, que la academia nos explique qué diferencia hay entre el desescalamiento y el cese al fuego. ¿Cuál es la diferencia?
Si Doctor Londoño, yo sabía que esa iba a ser la pregunta.
Bueno, porque es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Entonces, ¿a quién acudimos? Pues a los que saben, a los de la academia.
Pues mire, yo le cuento que esa distinción es muy difícil de apreciar. Ahora en la mañana escuchábamos las declaraciones de Humberto Lacalle y Sergio Jaramillo, y a mí me parecía un poco gracioso cómo tenían que interrumpirse el uno al otro para tratar de explicar cómo el desescalamiento implicaba que la ofensiva militar continuaría, pero que a su vez no continuaría. Yo francamente le puedo decir que la connotación que uno le puede dar a una cosa o a la otra queda muy dispersa en el ambiente actual en Colombia. ¿Desescalamiento qué es? ¿Van a volver a suspender los bombardeos? ¿O desescalamiento es que van a concentrar las tropas? ¿O desescalamiento es que le van a pedir a la policía que se acuartele, como nos pasó a nosotros estando en San José del Guaviare? No entiendo muy bien qué es desescalamiento, pero creo que todos entendemos muy bien qué sería un cese bilateral del fuego, que si se llega a dar previo a un acuerdo de paz, me parece que es claramente inconstitucional. De manera que lo que yo le puedo decir es que lo que estamos viendo en esta noción, que no concepto, de desescalamiento es la posibilidad de iniciar un cese bilateral sin incurrir, digamos, en un escenario de franca inconstitucionalidad. Eso es lo que, a mi sentir, podría estar ocurriendo en este momento.
Doctor Castro, usted oyó al doctor de la calle y al doctor Sergio Jaramillo esta mañana. Nosotros no los oímos, para fortuna nuestra. Pero le queremos preguntar lo siguiente. El presidente ha dicho que desescala en la medida en que las FARC hagan cese unilateral al fuego. Si ese cese es total, ¿el desescalamiento será total también? ¿Usted conclusión sacó de las declaraciones de la calle de Jaramillo?
Precisamente lo que usted está diciendo. Digamos, insistieron mucho en el tema de la verificación del papel de la comunidad internacional, etcétera. De manera que yo sí, digamos, me atrevería a afirmar que lo que está planteando el gobierno es que si hay un cese unilateral real y verificable, pues vendría un desescalamiento, entre comillas, real y también verificable, porque es que eso es lo que llama la atención. La verificación por parte de la comunidad internacional se plantea en el doble sentido, de revisar que las FARC no lleven a cabo más acciones ofensivas, pero a la vez también abre una ventana que me parece muy difícil para garantizar que a su vez las Fuerzas Armadas tampoco lleven ese tipo de acciones. Me parece que esto es, digamos, muy difícil, doctor Londoño. Yo creo que el gobierno está en una posición muy compleja. Está agobiado por la crisis económica que usted bien anunciaba ahora, y digamos que la paz fue su bandera para la reelección, y la paz pues tienen que sostenerla a como de lugar. De manera que sí, yo plantearía que, de acuerdo con lo que escuché esta mañana, lo que está diciendo el gobierno es, si hay un cese unilateral del fuego por parte de las FARC que es verificable, pues en últimas habrá un cese también del fuego por parte de las Fuerzas Armadas, que vuelvo y digo, me parece a mí que es inconstitucional siempre que antes no se firme un acuerdo de paz, por general que sea.
Doctor Castro, estamos hablando con el doctor Santiago José Castro, vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Le tengo que preguntar algo que nos preguntan a nosotros todos nuestros oyentes y que se preguntan todos los colombianos. Los 2.000 o 2.500 o 3.000 niños y niñas menores de 18 años que militan en las FARC, ¿van a ser devueltos con ocasión de este cese unilateral? Es decir, ¿se considera parte del fuego el que las FARC persistan en lo que llamamos los abogados un delito continuado del secuestro de estos niños? Segundo, las FARC están sembrando minas en todas partes y mantienen un almacenamiento de minas gigantesco. ¿Es parte del cese unilateral decir dónde están las minas para que no siga habiendo campesinos que pierden sus piernas y que pierden sus ojos pisándolas? Y tercero, que es fundamental, las FARC dejan sus negocios más productivos, que son el narcotráfico, el contrabando especialmente de petróleo desde Venezuela, de gasolina desde Venezuela y sus, y los derivados del petróleo, y el otro contrabando, el contrabando que traen para lavar los dólares, ¿todo eso cesa como parte del cese unilateral?
Doctor Londoño, pues son tres puntos muy complejos. Yo no soy farcólogo, pero le podría decir lo siguiente. En relación con lo primero, pues en la universidad el profesor Fajardo ha publicado ya un libro sobre el reclutamiento de niños y niñas por parte de la guerrilla de las FARC. Son muchos los dirigentes políticos y desde la academia que hemos pedido que una de las condiciones mínimas para continuar los diálogos es en últimas la liberación, si cabe, de todos los niños y niñas que han sido reclutados por parte de los grupos armados, en este caso por parte de la guerrilla de las FARC. Uno no ve que haya una posición firme del gobierno frente a eso, y me parece que queda mucho que desear las declaraciones en el sentido de aceptar que las FARC liberen a los mayores de, a los menores de 16 años. Me parece que eso tenemos que replantearlo. El gobierno nacional, yo creo que está evadiendo el tema. En relación con lo segundo, pues fíjese que precisamente porque yo considero que continúa pues todos estos temas de las minas, quiebrapatas, etcétera, pues el gobierno nacional se llena la boca insistiendo en que en Antioquia ya empezó el desminado de guerrilleros con soldados por allá en una vereda, pero pues de eso a que las FARC ya no estén sembrando minas hay un paso muy grande. No creo que eso esté claro. Y en relación con el narcotráfico, yo diría que ya no solamente el narcotráfico, doctor Londoño, sino la regularización de una cantidad de propiedades que estoy seguro que ya se viene haciendo y que, mal que bien, las FARC están esperando a ver qué pasa para poder lavar todos los activos que hicieron en estos tres o cuatro décadas de ser el gran cartel del mundo, que es la guerrilla de las FARC. Luego, tiene razón usted, digamos, cuando hace alusión a que no sabemos qué va a pasar con estos tres temas y otros tantos. Me parece que el gobierno tiene que dar un golpe político en este momento y ese podría ser la firma de un acuerdo, pero por supuesto de quienes hemos mantenido una posición crítica al respecto, tendremos que seguir insistiendo en que tiene que haber un proceso de desminado, tienen que liberarse todos los niños y niñas que han sido reclutados ilegalmente y tienen que explicarnos cómo es que es el negocio del narcotráfico hoy en día, cuáles son las rutas para desmontar esos grandes carteles. Si usted me pregunta a mí, ya en un término más personal, que si creo que eso va a ocurrir, yo le diré que no creo que vaya a ocurrir, que creo que lo que están haciendo es afanándose para la firma de un acuerdo de paz en aras de evitar que la ciudadanía despierte, porque la situación económica, social y política de este país es cada vez más difícil, y entonces la paz viene pues como una salida a eso para tratar al menos de ofrecer una alternativa de que este gobierno está concentrado con una cosa que le prometió al electorado. De manera pues que minas seguirán habiendo, seguirán sembrando. Narcotráfico, ese es un negocio que la FARC no va a dejar fácilmente, porque no solamente financia su guerra, sino que está financiando la compra de una cantidad de propiedades que van a tratar de regularizar después. Y en el tema del reclutamiento de niñas y niñas, pues tampoco es posible, porque los que hemos recorrido los municipios más apartados en la periferia de este país sabemos que están allí atentos a seguir reclutando, a seguir engrosando sus filas, ahora con el tránsito muy difícil hacia la milicia urbana, y por milicia urbana no me refiero a las grandes ciudades, sino también a municipios pequeños, donde las cabeceras municipales ya es evidente que la guerrilla se ha robustecido.
No, pues ahí tiene usted los ataques en Anorí, en Mocoa, en Timbiquí, en todas partes. La guerrilla está atacando y ya tiene capacidad para llegar a Bogotá, como, según dice la policía y según dice la fiscalía, el ELN ya está instalado aquí en Bogotá. Y no hay...
Pero mire, doctor Londoño, un comentario que le quisiera hacer. Hace poco estaba yo en el sur del Tolima, en el municipio de Planadas, y en la vereda de Gaitania estaba yo preguntando pues cómo estaba el tema del conflicto y la guerrilla, y la respuesta me la dio un campesino, digamos de manera muy franca. Él me dijo, doctor, esto sigue igual o peor, solamente que antes los veíamos de camuflado y botas machita, y ahora los vemos de bermuda y chanquetas, pero siguen acá, están en la vereda, están en el municipio, la extorsión sigue igual, los muleros tienen que pagar, etcétera, etcétera. Luego, claro que están presentes, y pues esos rumores de que hay un acuerdo con el ELN que siempre ha tenido más presencia en lo urbano, pueden ser verdad. Eso es lo que yo le quisiera comentar.
Pues eso al menos es lo que dice la Fiscalía y es lo que dice la Policía Nacional, que hay una conexión entre personas, hágame el favor, de la Universidad Nacional de Colombia, profesores y alumnos, con el ELN. Eso es lo que ellos dicen. Les denunciamos el pleito, como decimos los abogados. Pues doctor Santiago José Castro, vamos a estar muy atento a todo esto, a ver si los colombianos logramos entender qué diferencia hay entre un cese bilateral al fuego y un desescalamiento total del conflicto, que es lo que el
doctor Santiago... cuando usted logre entenderlo, le ruego el favor que nos informe, porque yo también estoy bastante confundido.
No, yo soy el que acude a usted, no se le olvide que el académico es usted.
Eso va mucho más allá del tema académico, eso es una connotación política, pero bueno.
Doctor Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Muchísimas gracias a ustedes, feliz día, que estén bien.
Bueno, ya oye.